Volvemos al ciclo de oficios, aquí en No Toquen Nada, es el turno de la apicultura. Vamos con Estela Santos y Hugo Zabaldi, entonces a charlar, a conversar sobre este oficio. Estela, Hugo, buen día.
Hola, buen día a todos.
¿Cómo andan? Estela es bióloga y apicultora, Hugo es apicultor. Les estamos recibiendo acá un ciclo que empezó con la carpintería y que ahora tiene a dos apicultores con nosotros. Ahora vamos a conocer un poco de la historia de cada uno, cómo llegó a la apicultura, en qué momento, pero quizás al principio para ser bien el ABC, aunque parezca muy básico, ¿qué hace un apicultor? ¿No? Le pregunto a ambos, ¿qué es un apicultor?
Empiezo yo. Sí. Bueno, buenos días. Un apicultor es una persona que tiene el oficio de trabajar con abejas. Trabaja con ellas para obtener diferentes productos. Lo que más se produce en Uruguay generalmente es miel. La mayoría de los apicultores nos dedicamos a la producción de miel. Si bien hay otros productos de la colmena, el producto principal es la miel, sí, y lo que Uruguay más exporta también.
Bien. Ahí va, apicultura es el arte de criar, aprender a criar las abejas para que nos den esos productos. Apicultura es eso, aprender a criar las abejas, sostenerlas, cuidarlas, manejarlas, gestionarlas, para que podamos obtener esos productos que son tan nobles, además, ¿no? La miel, medicina, alimentos, súper bueno. Los propóleos y el polen también, apitoxina, que es el veneno de la abeja, la jalea real.
Ahí vamos a desglosar todo después para que nos explique, pero en general en Uruguay el principal producto que se obtiene o que se obtiene, se comercializa es la miel. Vamos a las historias de cada uno.
Sí, primero le preguntamos a Hugo, ¿cómo llegó a ser apicultor?
Bueno, yo hice escuela agraria, soy técnico agropecuario, egresado de UTU. En el año 92 tuve mi primer contacto con las abejas en primero de escuela agraria. No me entusiasmaron tanto, si bien me llamó mucho la atención. Terminé la carrera. Y buscando trabajo en Montevideo, años después, en el año 96, encuentro, en aquellos tiempos eran los clasificados para buscar diario, un aviso que se necesitaba un ayudante de apicultor. Y como estaba dentro en la órbita de lo que yo había estudiado, bueno, me presenté y comencé a trabajar con abejas.
Y ahí sí, te trajeron las abejas.
En
ahí.
El año 96 comencé a trabajar con abejas de empleado y bueno, con mucha curiosidad, porque es un mundo fascinante, me empezó a despertar cada vez mayor interés y en el año siguiente hice el curso de iniciación apícola en la Sociedad Apícola Uruguaya. Uh-huh. Me quedaba una cantidad de dudas para resolver y cosas que tenía que aprender, que quería saber. Y bueno, hice el curso al año siguiente.
Y Estela, en tu caso decía Joel recién, además sos bióloga, ¿cómo llegaste a la apicultura y qué llegó primero, la apicultura o
la apicultura? Vengo de un entorno rural, mi familia tiene chacra en Canelón Chico, Canelones, y bueno, allí nos dedicamos a la viticultura, horticultura, y siempre buscando alguna actividad para aumentar los ingresos familiares, y un alimento también en la chacra que teníamos allá, tenés tus huevos, tu carne, bueno, la miel, un complemento más, y mi madre empezó a hacer apicultura también, iniciándose con la Sociedad Apícola Uruguaya. No recuerdo en qué año, pero bueno, yo ahí tenía 14 años y empecé a ponerme el mameluco para ayudar un poco en la actividad. Al principio no quería nada, ese bicho que pica, mamita querida. Pero uno se enamora de las abejas cuando empieza a manejarlas y a entender la complejidad social que tienen, cómo se sostienen en comunidad. Es fantástica la abeja. Así que empecé de esa manera con mi madre, atrás de mi madre, y en el liceo se hicieron unos cursos de apicultura con el Centro Cooperativista Uruguayo y me enganché, ahí hice ese cursito en el año 93 y ya después seguí con mis propias colmenas y seguí estudiando, entré a la universidad y dentro de la universidad abejas no existían, pero empezamos a meter el tema y se fueron desarrollando a raíz de eso muchas líneas de investigación, las revolví un poco el itinerario, así que desde hace muchos años me dedico también a la investigación apícola, seguí la parte de entomología para especializarme en abejas y insectos. Y
pero elegiste tu carrera universitaria pensando en las abejas.
Sí, o sea, en las abejas. Me gustaban las ciencias y ahí busqué la forma de vincular el tema de las abejas, el tema de la polinización, los cultivos, que es un rol súper importante que tienen las abejas. Esas líneas de investigación no existían en facultad y bueno, tuvimos que instalarlo y desde hace mucho tiempo se realiza mucho trabajo. Somos un país referente en estudios de polinización de cultivos, porque la abeja se necesita mucho. Es otra actividad que hacemos los apicultores, trabajar y gestionar las colmenas asociándola a cultivos para asegurar la producción de frutas,
semillas. Entre todos los productos que mencionaron, lo de la polinización sería un producto, un servicio.
Sí, hacemos, trabajamos con ese servicio. Hay meses del año que movilizamos nuestras colmenas a los campos que necesitan de abejas para producir manzanas, para producir ciruelas, zapallos. En este momento estamos polinizando todavía algo de melón y zapallos que hay en invernáculos. Es una actividad más que hacemos los apicultores, sí.
Ajá, y ahí que dejan la colmena cerca de esa producción, ¿cómo sería, no?
Sí, la llevamos. Hay normativas de cuánto cada cultivo, dependiendo de la cantidad de flores que tiene, qué cantidad de abejas o insectos precisamos ahí moviendo. Entonces, cada cultivo lleva una carga diferente de colmenas. Vamos y las instalamos en el costado o en el centro del cultivo, dependiendo del cultivo. Frutilla, estamos polinizando ahora también, que es otro cultivo que precisa de polinización. Y
arándanos, bueno, así, también al principio.
Arándanos dentro de poco, en el invierno, porque esa es una de las primeras polinizaciones que tenemos.
Enganchamos.
Ahí va. El arándano en el frío, en julio, empieza julio, agosto, tenemos que estar polinizando arándanos. Un cultivo que es exótico, viene de otra parte del mundo y se instala acá y necesita que alguien mueva el polen de un lado para otro, si no, no habría arándanos. Y ahí andamos los apicultores. Creemos que todas esas 600.000 colmenas se necesitan acá en Uruguay. Para sostener toda la producción que tenemos en Uruguay. Las miles de hectáreas que tenemos de producción de manzanas, de peras, ciruelas, todo, no existiría, no podría estar en funcionamiento si no tuviéramos esas 600.000 colmenas. Es increíble.
¿Y qué tipo de abejas hay en Uruguay? ¿O qué tipo de abeja hay en Uruguay?
De todo hay en Uruguay. Sí. Están estas abejas que manejamos con Hugo, con estos 2.500 apicultores, sosteniendo y la importante producción. Pero antes de que existiera esta abeja, que viene de otra parte del mundo, la trajimos de Europa con los primeros pobladores a Uruguay, teníamos una diversidad enorme de abejas nativas, más de 100 especies estimamos que tenemos de abejas nativas, que eran los que mantenían nuestra producción de guayabos, arazapi, tangas, de toda esa fruta nativa, mucha diversidad, plantas medicinales del bosque nativo que precisan de los polinizadores y hay de todo.
Y no todas las abejas viven en comunidad, ¿no? De hecho, son la minoría la que vive en comunidad. ¿Cómo es esa comunidad la que vive las abejas que vos decías recién, Estela, que era algo que era muy impresionante, que te llamó la atención cuando lo conociste?
Sí, una comunidad como de 30, 40 o 60 mil individuos. Una reina, muchos años.
Algunas veces más también. Eso es una colmena.
Sí. Eso es una colmena abeja melífera.
Sí.
Somos muchas.
Utilizamos para la producción de miel.
Pero no nos damos cuenta que puede haber decenas de miles, 40 mil abejas ahí adentro.
Claro. Sí, en el caso particular, lo que viste, pues, serían unas 5.000 abejas.
Ah, porque yo vi una con un enjambre, era chiquito.
Claro, es un enjambre pequeño mediano, son 5.000 abejas. Es como un núcleo básico evolutivo.
Ahora, la colmena
partir de ahí empieza a desarrollar población.
Cuando ustedes hablan de colmena como apicultores en su oficio, no es la que nos imaginamos de Winnie Pooh. No es esa colmena, es un cajón, para decirlo de alguna manera.
Sí, sí. A mediados del siglo XIX, ahí se descubrió el espacio abeja y la colmena movilista. Entonces nosotros utilizamos cajones con cuadros móviles que nos daban la posibilidad de intercambiar panales entre un cajón y otro, hacia arriba y hacia abajo. Y bueno, dependiendo de la población que pueda llegar a desarrollar una colmena, es el espacio que le brindamos. Entonces, cuando vas por el campo y ves esos cajoncitos que tienen abejas, vas a ver que hay de diferente tamaño. Eso va en función a la población que llegan a desarrollar. Pero
y esta es una de las comunidades que después preguntabas vos recién, las abejas melíferas que viven en comunidad organizada, una reina, obreras con distintas actividades, y tenemos algunas otras especies que viven en comunidad, poquitas, estimamos que unas 6-7 especies más de abejas que tenemos nativas en Uruguay que viven así en comunidad, no tanto en tantos miles, pero algunos miles, y después la mayoría son solitarias, como nuestro mangangá, el mangangá amarillo, que hasta tiene una canción, sí. El manganga amarillo tiene motor. Bueno,
es solitaria.
Esa es solitaria, es una abeja carpintera poliniza, grande.
Poliniza, no.
Sí, tienen ese rol importante en la naturaleza de polinizar. Son bichos importantes con la polinización.
No. Ahora, vos decís el trabajo de ustedes, los apicultores, y la movilidad de esas colmenas en particular, pero uno podría preguntarse desde la ignorancia y la naturaleza si, bueno, eso no lo harían las abejas solas igual. Digo, sin apicultores, las abejas irían polinizando por ahí.
Es verdad, lograrían mantener la flora silvestre que tenemos, la flora de los parques, pero cuando hablamos de producción intensiva, que se plantan 1,000 hectáreas de manzana, no tenemos tanta cantidad de abejas nativas para sostener eso. Es algo artificial que instalamos en el entorno, entonces precisamos la ayuda de los apicultores para cubrir con esa...
Qué buen dato, no lo tenía. Uno sabe que generan eso, pero no que a veces hay que empujarlo desde la mano del hombre para llevarlo.
Y ayer en un momento particular del año, esas regiones donde se producen determinadas plantaciones no ofrecen comida para todo el año, para esa cantidad de polinizadores. Por eso la necesidad de llevar las colmenas y después retirarlas hacia lugares donde sí puedan tener comida.
Y en ese proceso que decías de cómo está organizada la comunidad y que hay una abeja reina, ¿cómo llega una abeja a ser reina? ¿Cómo es que se da esa organización entre las abejas así?
Le ponen una corona preciosa. No, la reina se diferencia por la alimentación. La alimentan de forma particular, un alimento especial, la jalea real, que es rico en hormonas, vitaminas, un compuesto alimenticio bien interesante que desarrolla su sistema reproductivo. Y básicamente eso, la alimentación, que la diferencia, y después hay algunos componentes hormonales también que están o no están dentro de la colmena para que este individuo que se desarrolló un poquito más empiece a trabajar como reina, con esa función reproductora.
Uh-huh. Son las otras abejas las que la alimentan, digamos.
Sí, las obreras.
Son su trabajo, las obreras.
¿Y cómo la eligen? Que era la pregunta de Emiliano, porque no hay votación. ¿Cómo es ahí?
Eligen algunos huevos de los que hay en la colmena y los empiezan a alimentar particularmente. Le elaboran una celdita especial también para que se desarrolle un poco más y la cuidan sobremanera también. Más alimentación, una alimentación diferencial y un compartimento particular para ella.
Ahora, después nosotros consumimos también la miel y la jalea real. ¿Y eso qué efectos tiene, digamos, o cómo es esa alimentación? ¿Qué propiedades tiene para nosotros también eso?
Súper buena, viste que estaba esa propaganda 2x10 y verá que puede la jalea real. Bueno, es así, una cosa fantástica, un alimento súper rico, con componentes hormonales también, y la miel, un componente básico de azúcares, pero que tiene algunas proteínas, aminoácidos, algunos compuestos súper buenos para la salud. No todas las mieles son iguales también, que capaz que no quiero absorber la...
No, ahora vamos con las mieles, pero la organización social de la colmena, ¿no? Porque está la reina, pero hay individuos, le decía a Estela, ¿no? Como vio, ¿qué otros individuos hay? Porque está el zángano, que tiene esta mala fama, bueno, que lleva que la acepción de la Real Academia Española sea holgazán, por ejemplo, ¿no? Bau, sí. ¿Cómo es la composición social de una colmena, la organización, para entenderlo?
Y bueno, tenemos una reina, generalmente, son raros los casos donde se da más de una reina en la colmena. Miles de obreras, que son la mayoría, que son hembras también.
Producen miel esas.
Que son las que producen miel. Bien. Y realizan el resto de las tareas dentro de la colmena. Y algunos cientos de zánganos, generalmente en todo el año, si los años son favorables. Si hay escasez de comida, bueno, en las épocas desfavorables tienden a desaparecer porque son expulsados hacia afuera de la colmena. El zángano cumple únicamente la función de reproducción en las abejas reinas. O sea, no trabajan dentro de la colmena, no liban las flores, son alimentados incluso.
Por eso
la mala fama. Pero es un individuo importantísimo. Es el que fecunda a las reinas, que va a hacer que guarde en su espermateca semen de varios zánganos para toda su vida reproductiva.
Después descansan.
Después mueren, después de la reproducción mueren. No es que descansen.
Fecundan y mueren.
Sí, fecundan y
pero mueren. Pero quedan en la espermateca. Me quiero detener un segundo en ese concepto. La reina tiene una espermateca.
Sí, sí. que capaz que Estela pueda hablar sí. un poquito
más técnicamente. Para asegurar diversidad genética, ¿para qué?
Sí, sí, uh-huh. sí, exacto. Se, como solo hace ese vuelo nupcial una vez en la vida, sale de fiesta una vez en la vida, sí. se fecunda con varios machos y almacena esa diversidad genética en un compartimento que utiliza durante años.
¿Cuánto vive?
Dos años clásicamente, pero puede llegar a vivir hasta 5 o 6 Uf. Años una reina.
Y le dura la espermateca. Mm.
Y ahí va...
Cada vez que pone un huevo, uno de sus óvulos pasa por esa espermateca, se fecunda y el huevo sale fecundado.
Y bueno, una buena reina, puede poner 1.500 huevos en un día.
Ahí va.
O sea que puede poner 1.500 huevitos por día.
Y prosperan la mayoría de los huevos.
Sí, sí. Si la colmena está bien poblada y no hay condiciones desfavorables, sí.
O sea que el zángano fecunda a la reina, muere.
Sí.
Es esta tarea no reconocida de mártir, digamos. Sí. Porque se lo diga Sam, pero es mártir. 15,
algunos más también zánganos mueren porque ella almacena los espermatozoides de todos esos zánganos para toda su vida.
Bien. Los otros quedan revoloteando, no hacen más nada.
Sí, entran y salen de las colmenas, de varias colmenas. Digo, no tienen pertenencia a una sola colmena y se congregan en lo que se llama áreas de congregación de zánganos que como que van hacia ahí. Entonces pueden fecundar a varias reinas, no necesariamente las de su colmena. Sino que hay un intercambio.
Bien, las que son la masa social, digamos, son las obreras. Sí, son decenas de miles que son las que producen la miel.
Producen miel, calefaccionan el nido, alimentan las larvas, alimentan la reina, se encargan de muchas
construyen
actividades.
Construyen panales.
Son tejedoras también. Mantienen
la maravilla
todo.
De la arquitectura.
Son las que defienden el nido también. Hay un pool de abejas siempre preparadas para eso también. Así que...
La estructura militar,
de
digamos.
De todo. Y siempre está organizado así en grupos. Y también ordenado en la secuencia de edad que tienen las abejas. Ni bien nacen, no tienen bien desarrollado su aguijón, así que no defienden el nido. Trabajan dentro de la colmena. Limpian, ordenan, alimentan las larvas. Después aprenden a cocinar, a preparar las papillas, alimentar la reina. Después desarrollan otras glándulas y se encargan de la cohesión del nido, de tejer panales. Y así van realizando distintas tareas hasta que las dejan salir afuera. Y empiezan a trabajar durante unos días en la colecta de agua, propóleos, polen.
Oh, siguen laburando, las obreras.
Después que eso está buenísimo destacarlo afuera. Porque hubo una película que fue muy famosa que ponía las abejas, que la abeja se tenía la necesidad de tomar una decisión que era elegir el trabajo de su vida. Claro. Y esto no es así. A medida que las abejas van envejeciendo, van cambiando de tarea.
Ahí va.
Bien, que era la película.
Sí, exacto.
Perfecto. Estamos con la apicultura, estamos con Estela Santos, bióloga y apicultora, con Hugo Zabalega. Hay muchas preguntas de los oyentes. Algunas van directamente a un episodio que yo viví, que tengo una colmena acá, tengo niños, tengo una colmena acá, tengo mascotas, ¿qué hago? Bueno, ahora les preguntamos eso, la sociedad apicultora tiene también, de apicultores tiene su solución, pero vamos a preguntar de ese tema. Y además la estructura edilicia, digamos, porque hablamos de la estructura social, la organización social, pero ahí adentro hay una obra de ingeniería y arquitectura, podríamos decir, realizada. Ahora venimos con eso.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Desde temprano, cuando dijimos que la apicultura entraba hoy en el ciclo de oficios de No Toquen Nada, llegaban algunos mensajes de gente que pide ayuda, ¿no? ¿Cómo puedo sacarlas sin matarlas? Tengo un enjambre enorme, enorme, lo pone con mayúscula, entre la doble pared de mi casa. Bueno, ahora le preguntamos a Hugo al final, Pablo lo dice, la Sociedad de Apicultores de Uruguay tiene también allí un link, le podemos pasar para la gente que tiene estos problemas, podemos decirle, porque no sabe qué hacer con las aves que se meten en cualquier lado. Además, no es solamente un árbol donde pueden generar la colmena. Y alguien agradece por ilustrarnos por la vida de las abejas. En eso estamos, aquí en este ciclo de oficios en No Toquen Nada, en el día de hoy con Estela Santos y Hugo Zabalei.
No Toquen Nada. Con DirecTV tenés más, mucho más. Disfruta series, películas, los partidos de siempre y exclusividades deportivas. Increíble contenido, increíble promo. Suscríbete desde 990 pesos al 0800 1839.
No Nos describían Hugo y Estela esa conformación social, esa estructura social que tiene una colmena, que es una maravilla realmente, pero también ahí adentro hay una cierta obra de ingeniería, ¿no? Y arquitectura. ¿Quién la hace? ¿Cómo la hacen? Por lo menos en titulares, para tener una idea.
Y bueno, la hacen las obreras, las abejas obreras son las encargadas de tejer esos panales y esa maravilla arquitectónica con esa...
¿Cuánto le lleva?
Esa resistencia.
¿Cuánto le lleva una colmena natural de estas que hay, ¿no? No de los cajones de los apicultores, a hacer los panales y construir.
Y bueno, comienzan generalmente en el día que llegan, que se establecen, comienzan la construcción de panales. Esa fue una de las cosas que llamó la atención, sí, sí. En este incidente, que no tenía panales, era una colmena, un enjambre que estaba alojado hacía algunos días y no tenía panales.
Pero enseguida construyen los panales.
Sí, sí, sí. Empiezan enseguida a construir los panales.
Que su sostén, ¿no? Porque ahí ellas empiezan a depositar rápidamente en su cría, sus alimentos, su así alimento. Que precisan empezar a tejer.
Y vienen con su buche melario lleno, entonces necesitan rápidamente almacenar un poquito de alimento que ya traen. Entonces la construcción es inmediata. Dependiendo, o sea, a veces están parados en alguna rama, están posando, es una parada transitoria en el viaje, y bueno, ahí obviamente no construyen nada, es simplemente un lugar de descanso y después continúan el viaje. Cuando logran llegar a la locación final, rápidamente empiezan la construcción.
¿Y el tipo de miel que producen las abejas tiene que ver con ese entorno al que llegan? ¿Depende del lugar en el que están o depende de la abeja?
No, depende del entorno en el que están y la floración apícola que haya en esa zona y los recursos florales alimenticios que puedan llegar a obtener de esa zona. Uh-huh. Incluso sabemos que producen alimento, en mielato le decimos nosotros, en base a secreciones de animalitos que no son flores obviamente, pero uh-huh. en escasez de flores ellas tienen la posibilidad de alimentarse y producir y almacenar mielato a partir de otras sustancias azucaradas.
Uh-huh. ¿Y ustedes que trabajan con la miel, cómo son los tiempos de producción? ¿En qué momento son los tiempos de la abeja o eso lo gestionan ustedes?
No, son los tiempos de la abeja y del entorno. La abeja produce miel cuando hay flores. Después de la primavera, verano, es el momento que los apicultores hacemos la cosecha. Termina la primavera, termina el verano y ahí vamos a buscar la miel de esa floración que pasó. Y las mieles sí pueden ser de distintas... de distintas coloraciones, de distintos sabores, aromas.
Pero no tenemos mucha idea acá eso en Uruguay, ¿no? Nos parece miel.
Incluso algunos consumidores desconfían, a veces la ven muy oscura y dicen, ay, ¿qué se le habrá hecho también? O la ven muy clara, porque tenemos mieles que son hasta transparentes, las mieles de citrus en salto, las mieles de pradera son bien amarillitas, claras, las mieles del bosque nativo son oscuras, intensas, florales. La coloración viene dada por los minerales que contiene. Dependiendo de la flor, tiene esos colores, sabores, aromas, y esas mieles oscuras suelen ser las de mejores cualidades nutricionales y medicinales.
¿Y en el gusto cambia también?
Sí,
cambia.
Sin duda, sí. Las mieles oscuras tienen mayor contenido mineral generalmente, por eso se recomiendan como mejor alimento que las claras.
Ah, bien, uh-huh. Pero no está muy especificado, ¿no? O sí, no le prestamos atención en la etiqueta, esta es una miel oscura de bosque nativo con más propiedades, esta es miel clara de citrus, eso acá no se especifica en otros países de la región, sí.
Hay ciertas marcas que tienen ahí como una tipificación, sí, medio general, pero tienen varias líneas de miel que las mantienen a lo largo del tiempo.
Ajá. Pero poquito, ¿verdad? Sí, en realidad poquito. No tenemos así esa cultura. Somos más un país exportador, trabajamos poco el mercado interno, esas especificaciones sería interesante hacer lo que en otros países lo valoran
¿Y
más.
¿Y para el exterior no le piden la especificación?
Y para el exterior metemos todo miel. En tanques de 300 kilos de miel y
toda
se
junta.
Va todo junto.
Sí, le piden una muestra así clara, si es oscura generalmente por el color, así muy y sí. Va toda junta.
Y entonces el apicultor, ¿cómo es la cadena? El apicultor, hay muchos que venden directo, hay otros que le venden en general intermediarios que son los que juntan los tanques de 300 y lo venden al exterior.
Tenemos de todo un poco, pero la mayoría de la apicultura es exportadora. El 95%, se maneja que entre el 90 y el 95% de toda la miel que se produce, que son 12 millones de kilos, se exporta. Se va para otros países, Europa, Norteamérica, son los principales destinos. Y después tenemos poco mercado interno que de a poquito se está profesionalizando un poquito más, buscando alguno esa distinción o de orgánica.
La trazabilidad, por lo menos.
O trazabilidad. O de origen, pero son pocos, son pocos los apicultores que la...
¿Y cómo es económicamente para los productores el sector? ¿Cómo es estable? ¿Ha sido estable lo que sucede? ¿Cómo es el momento hoy de la apicultura?
Bueno, el momento de la apicultura hoy es un poco complicado. Hay ausencia de mercados interesados en comprar miel a nivel mundial. El precio está muy deprimido, entonces... como exportamos más del 90% de la miel, estamos en un momento complicado de colocación de nuestras mieles hacia el exterior. Sumado también al panorama climático que tuvimos bastante adverso, es un año muy difícil para el apicultor.
Hay tipo commodity internacional, baja el precio, sí. Y bueno, el apicultor depende de eso, porque el intermediario le compra según lo que está, le están
según
pagando.
Según lo que puede, exactamente, obtener de margen, de ganancia, o si puede colocar, incluso en este
¿cuánto
caso.
¿Cuánto vende un apicultor el kilo, digamos, el apicultor, después cuando se lo saca arriba? No lo que compramos nosotros. ¿Cuánto, sí,
¿cuánto le está vendiendo? Sí. Y estará en el entorno de $1.50 en este momento, un ajá, poquito más, $1.60.
Eso para el mercado internacional. O sea, no se lo vende derecho al mercado, sí, muchas veces.
Es un
veces
precio muy, muy deprimido.
Muy deprimido, un dólar y
que
medio.
Está en la mitad de lo que fue el año, la zafra anterior, por ejemplo. Los mejores precios de la zafra anterior
han tenido una oscilación radical. La mitad.
Sí.
Se complica, sí, mucho. Sí, eso sí, puede, sí, generar, sí, más miel para el mercado interno.
Y sí, 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 sin, sí, duda. Los apicultores generalmente hacemos eso. Sí. Si bien que todos tenemos nuestra pequeña clientela, más allá de que sí, algunos, sí, están, claro, dedicados el 100% a la exportación, siempre, como son referentes zonales, las personas van a buscar miel directa del apicultor, genera otra confianza.
Sí, eso es recomendable, ¿no? Sí. Para comentarle a los oyentes también, conocer el apicultor, de dar de primera mano con los apicultores que producen la miel, que pueden sacarse todas las dudas con ellos de cómo es a veces lo que decíamos recién, se duda de esa miel, el color, el apicultor es el que le va a explicar, sacarle, dónde se produce, de qué es la miel, demás.
Los aromas, tuvimos un caso, sí, muy particular con los aromas de la miel.
Sí.
Producimos en Uruguay un tipo de miel que tiene un aroma un tanto desagradable, que lo va perdiendo en el correr del tiempo, pero que es muy buena nutritivamente.
Sí. Incluso, ¿y esa viene de dónde?
Viene de los montes nativos, de una plantita, un árbol nativo que se llama coronilla, que le da ese olor característico.
Pero después se va
esa miel. Se va yendo con el correr del tiempo, no es inmediato.
¿Y pierde propiedades cuando pierde el olor o no?
No.
Va perdiendo todo, no.
Y es una miel muy, muy particular, porque tiende a no cristalizar, que es eso, otro de los temas en el consumo de miel, que la gente desconfía. Está azucarada, no está azucarada, esta no se cristaliza, esta sí.
Que cristalice está mal, ¿no?
No.
Al contrario, es una garantía, de que es miel.
No está licuada
pura
con otra cosa.
Pero particularmente esta miel de coronilla tiende a no cristalizar.
Ah, okay.
Sí. Y en los prejuicios que existen sobre la miel y sobre las abejas también, que atacan, por ejemplo, ¿las abejas atacan o se defienden?
Se defienden, ellas defienden su nido. Si uno no molesta a los nidos, en general no hay problemas con las abejas, pero las abejas son muy defensivas de su nido y son muchos individuos por colmena, entonces algún incidente puede provocar o desencadenar el comportamiento defensivo y ahí hay que disparar.
Cuando hablamos sobre el inicio de cómo conociste vos la apicultura, que fue por tu madre, que se metió en el tema, que le interesó, tenían como ciertos prejuicios a la familia sobre las abejas, que era peligroso, no era un trabajo fácil.
Sí, verdad, y sobre todo para una mujer en el campo, entrar a trabajar con esos bichos era algo medio extraño. Fue una ocurrencia de mi madre, una tía que acompañó el proceso también. Y me acuerdo de mi padre preguntando, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué vas a trabajar con las abejas? Ese bicho peligroso, un trabajo que parecía forzoso también. Pero bueno, nos enamoramos de las abejas.
Sin embargo, las picaduras de las abejas pueden ayudar.
Sí, ¿no? Sin duda, pueden ayudar, sí.
¿Vos las has utilizado, Hugo?
Yo lo he utilizado en forma directa, sí, pero con la experiencia de apicultor y haber sido picado previamente. Pero en molestias.
Ya sabes que
no
sos alérgico y tenías las abejas ahí y sabes cómo hacerte picar con una abeja, claro, las obreras, ¿verdad?
Con las obreras, sí, sí. Ajá. Sí. Las reinas, como lo conversábamos, sí, difícilmente pican, utilizan su aguijón para picar otras reinas. Entonces, el individuo que pica dentro de la colonia es la abeja obrera.
Y ahí agarraba la abeja.
Las abejas, generalmente de tardecita, las abejas obreras viejas que caminan en dirección contraria a la colmena, como que salen a morir lejos, bueno, generalmente utilizaba esas abejas para hacerme tratamientos en rodilla, que tuve una molestia, y en el hombro, que tuve una molestia más grande.
Increíble, eso sale a morir lejos, me quedé colgado en el medio tipo mascota, que se fue a morirse lejos cuando le cuentan.
Sí, sí, evita, tienen ese comportamiento instintivo, evita darle, generarle trabajo a sus compañeras.
La tienen que sacar, sí, ¿no?
Exactamente.
Para, pero esa fórmula es tuya, porque sos apicultor, ya habrás picado anteriormente, pero la pitoxina se llama así.
Sí.
No se utiliza de esa manera, digamos, la gente no es que agarra obreras y se
va. En la antigüedad se utilizaba así, porque no había forma de extraerla, pero no, hoy por hoy hay grajeas y pastillas, hay pomadas, gel, se utiliza de diferentes formas. También, me imagino que
¿A vos te funcionó?
Sí.
Simplemente para tenerlo en el radar. Bueno, ahora hay un montón de preguntas, quedan algunas más nuestras, quedan de la gente, y sobre todo esta de cómo diablo saco esta colmena acá, que no sea, como dice un oyente, que no encontró solución por ningún lado y tuvo que matarlas, pero la mayor parte de la gente pide ayuda para no matar las abejas, ¿no? Ahí vamos.
No toquen nada.
Volví a clases con Office 2000 y los mejores artículos de papelería y tecnología con hasta un 35% de descuento. Encontranos en nuestras sucursales y en office2000.com.uy.
Tenemos un libro aquí que nos dejó Estela. No está a la venta en librerías, está en la Facultad de Ciencias de Clemente Estable.
Y mía.
Línea, pero está bueno, por ejemplo, para maestras, docentes, ¿no?
Sí, que se lo hacemos llegar de distribución gratuita para todos los docentes a través de un mail, abejasdeluruguay@gmail.com.
Bien, eso vamos a ponerlo en redes sociales, el programa de No Toquen Nada, para que lo sepan todos los docentes. Ahora, inicio del año lectivo, además que lo tengan a mano. Justo podando y escuchando la columna, apareció un mangangá a saludar. Saludos, dice Roque del barrio Belgrano. Aquí está dentro del Parque Valle, dice el barrio Belgrano, no tenía el barrio Belgrano, no, la verdad que no lo tenía. Acá, bueno, simplifico porque son dos, tres, cuatro, uno adentro de una pared, otro cerca en la colmena, le picó a la mascota y al nene de 2 años. ¿Qué pasa cuando aparece una colmena de estas que crean las abejas solas, no la de ustedes, los apicultores trabajando? ¿Qué se hace ahí en ese momento?
Llamamos a un apicultor.
Sí, eso es lo mejor, lo más recomendable, llamar a un apicultor y no intentar nada hasta asesorarse con un apicultor. Eso es lo primero. La sociedad apícola tiene una línea de apicultores que se dedican a la extracción de enjambre. Si conocemos a algún apicultor, como hay tantos casos, recurrimos a él. Lo primero, las preguntas de rigor para transmitir tranquilidad y seguridad. Y bueno, después si se puede llegar a sacar, el apicultor no va a tener ningún inconveniente en hacerlo. Generalmente los apicultores cobran esa tarea porque lo sacan de su producción habitual, tiene cierto costo de desplazamiento, horas de trabajo y eso, y no necesariamente para el apicultor va a resultar en una colmena productiva. Entonces eso se verá después cómo evoluciona productivamente, pero generalmente
claro, primero tiene es una tarea que no sabes si después esas abejas van a dar miel.
Exactamente.
Bien, perfecto.
Esto es una situación que se puede prevenir o evitar en gran parte. Nosotros con Estela hace años trabajamos en un proyecto que lo implementamos en Parque del Plata, de captura de enjambres previo a que se instalaran en las casas de las personas. Habíamos colocado una serie de cajones cazadores de pequeño tamaño en una avenida central que se llama 50 metros, que tiene un lugar, un cantero central que era ideal para hacer ese tipo de actividad. Y bueno, capturábamos enjambres durante la temporada de mayor enjambrazón, que es la primavera y principio de verano, evitando que se instalaran en lugares poco apropiados y terminaran siendo o fumigados o
tenidos aniquilados.
Sacados de una manera poco amigable.
Bien, perfecto, está bien. Y después podemos poner el link, que la Sociedad Apícola de Uruguay tiene unas vías de comunicación, eso quise decir.
Tiene directo en la página web.
En la página web, en el listado de
apicultores.
Llaman ahí, a alguien le van a dar alguna solución.
Seguramente ubiques al apicultor más cercano.
Claro, es esa la solución.
Sí.
Bien, perfecto.
La Intendencia de Canelones también tiene una línea a través de su página web para contactar apicultores, así que es otro punto de consulta.
Bien, hay uno en Plaza Virgilio, dice acá, al alcance de la mano. Ahí son peligrosos cuando aparecen, digo, la gente se asusta, evidentemente, el zumbido llama mucho la atención. Si lo ven en un parque, como acá una Plaza Virgilio,
sí.
Mejor no acercarse.
Mejor no acercarse, pero no son peligrosos. Lo que puede pasar es que se enrede alguna en el pelo, que la apretemos con la ropa o algo y termine picando, pero no defendiendo su colonia porque todavía no la tiene establecida. En realidad eso es una cantidad de abejas obreras, una reina y algún zángano, y si son molestadas van a ir a buscar un lugar donde no sean molestadas y poder iniciar su
colonia. ¿Y cuándo es que son agresivas las abejas? Hubo un incidente en Melo hace muy poco, plaza principal de Melo, ¿cuándo es que se ponen agresivas y atacan en enjambre?
Bueno, ahí hubo una cuestión muy particular. Eran dos colmenas ya establecidas de tiempo que fueron manipuladas y quizá no de la mejor manera. Y bueno, las colmenas quedaron alteradas, defendiéndose y picaban, si se quiere, o atacaban, trataban de repeler a todo lo que se movía en el entorno.
Eso le pasa a ustedes con el traje, a veces cuando manipulan colmenas, a veces los atacan.
Sí.
Pero están con el traje, están protegidos.
Generalmente no, elegimos bien los días para ir a trabajar y tratamos de evitar ese tipo de situación. En este caso, bueno,
se dio
un mal manejo, una manipulación equivocada en la ciudad.
Está prohibido además, ¿no?
Hay una normativa municipal que impide tener colmenas, a no ser como en carácter transitorio o con fines de investigación, pero generalmente no se puede tener colmenas.
Claro. Ahí desde el VAMOS esas colmenas estaban mal ubicadas y con una práctica que no fue seguramente la indicada, fue por lo que ocurrió este incidente, si no, no tenía que haber sucedido lo que pasó en Melo puntualmente.
Bien, sí, una tradición esa de tener colmenas en algunos lugares urbanos que no debería existir, digamos, para trabajarlas.
Bueno, hace unos años, lo que pasa es que sucedió hace unos años, la Sociedad Apícola Uruguaya y la Embajada de Francia hicieron un convenio y instalaron colmenas en la Embajada de Francia. Hay ciertas razas de abejas que sí podrían llegar a permitir manipulación en un entorno urbano y los días apropiados. Razas de abejas muy dóciles, que como por ejemplo la abeja italiana, que se ha criado mucho en el entorno de la zona de Colonia, Soriano, esa zona, y que es muy dócil y se podría llegar a manejar dentro del ambiente, teniendo ciertas consideraciones, ¿no?
Quizás para cerrar, Estela, vos nos trajiste este libro que recién comentaba Joel, Mucho Más Que Abejas del Uruguay, que tiene un montón de instituciones, Facultad de Ciencia, Ministerio de Educación y Cultura, la ANI, el INIA, todos que trabajaron, apoyaron en este trabajo, varios investigadores. ¿Qué pasó con la investigación? Vos decías, cuando yo empecé y estudiaste, no había mucha información, no había una línea de investigación. Ahora, no sé si seguís trabajando o ya te fuiste a facultad, pero quedó una línea de trabajo en ese sentido.
Ese fue otro gran tema que quedó instalado dentro de la universidad, el tema de las abejas nativas, que se desconocía mucho. Iniciamos esas líneas de investigación en abejas nativas. A raíz de eso sale ahora este libro que está accesible para todo público. Queremos hacerlo llegar gratuitamente a todas las escuelas, a los docentes, gratuito para los docentes, pero bueno, también tenemos ahora una línea de colaboración para el que lo quiera tener y enterarse de todo esto que estuvimos comentando, de lo que son las abejas, del valor que tienen. Está en ese librito para todos. Ahí tiene información de las abejas nativas, que bueno, como me decías, estoy escapándome un poco de la facultad, trabajando más con los productores, pero hay muchos colegas que van a seguir trabajando esas líneas.
Marcaste un camino ahí, lo abriste, digamos, el camino a Facultad de Ciencia de las Abejas, que no existía. Sí. Estaban los entomólogos, pero no había una línea de estudio de abejas.
No, bueno. Abejas nativas, mucho menos.
Bien, acá hay un montón de preguntas más que se han generado. Por ejemplo, preguntan si sacan avispas los apicultores, nido de avispa o colmena de avispa. ¿Se llama colmena la avispa también?
No. Generalmente se le dice nido de avispa.
Nido, así, nido, estaba bien lo que dije, está bien, pero no.
Y algunos apicultores, en algunos casos, sí lo llegan a hacer.
Bien, perfecto.
No es lo corriente, no es frecuente.
Bien, y después una cantidad de gente que ha trabajado con Estela, que la ha visto a lo largo y ancho del país. Es un placer tenerla acá como una de las apicultoras que vino invitada a este ciclo. Además tiene esa tradición familiar que viene de la madre. Yo veo a la hija de Hugo allá, que sigue la tradición familiar, ya trabajando de chica, de apicultora. Se ha dado el camino inverso, de padre a hija, en este caso, ¿no?
Sí.
Porque ella quiso, además, ¿no?
Sí, ¿no? Totalmente voluntaria, ¿no?
Bueno. Bien, Maite está por ahí, parece que se engancha con Facultad de Ciencias también.
Bueno, sí, por eso, a seguir la línea que abrió Estela, todos se juntan, ya con amor a las abejas, con una abeja tatuada, en fin, con ese amor que se transmite, que lo sienten ustedes, ¿no?
Sí.
Que lo dicen acá muchos apicultores, que es difícil de transmitir a veces a los demás.
Sí, no, esa fascinación que todo aquel que vio una colmena por dentro con se tomó el tiempo de observarla y como que queda con cierta fascinación que lo lleva a averiguar un poco más, a investigar un poco más acerca de la vida de las abejas.
Sí, se queda conectado para siempre con las abejas.
Estela, muchísimas gracias por gracias este rato en este ciclo de oficio No Tocan Nada. Muy amable, gracias.
Gracias a usted por tocar el tema, gracias.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.